¿Cómo planean sus viajes? ¿Hacen listas? ¿Cómo se dividen el trabajo? ¿Cómo calculan sus tiempos?
Hacemos muchas listas. A mí me gusta mucho hacer listas para todo. Hago listas de listas que tengo que hacer. Y pues, ¿cómo nos dividimos el trabajo a la hora de la planeación?
Como que, bueno, no sé, no hemos como tampoco planeado tantos viajes, pero los que hemos planeado concordamos en que trazamos como, o escogemos lugares a los que queremos ir, y de ahí entonces hay como una ruta general, y de ahí empezamos como a partir, y como dejando el espacio para ser súper flexibles.
Sí, o sea, por decir como si en el bucket list está ver la bufadora, por ejemplo, es como, ah, pues queremos ir a la bufadora y bueno, ya abrimos el mapa y vemos cuántos kilómetros son. Sí, Google Maps dice que son 3 horas en bici, nosotras asumimos que vamos a hacer 6 porque sabemos que somos bien pacientes en el pedaleo. Y a partir de también lo de los tiempos y los días lo dividimos. Los primeros días que viajamos en Colombia quisimos como pensar, bueno, a mí yo eso sentía, que íbamos a poder pedalear como, o que íbamos a pedalear todos los días, y luego nos dimos cuenta que nuestro ritmo de pedaleo no es así. Y al menos ahora cuando planeamos días es como, bueno, pero ¿cuántos kilómetros son? Entonces empezar a preguntarnos cuántos kilómetros me siento cómoda haciendo y luego revisando la inclinación, si sube mucho el terreno o no. Entonces pueden ser 10 kilómetros, pero con muchísima inclinación, y ya esos 10 kilómetros son suficientes por el día. Y hay días que pueden ser muy planos y que decimos, ah, pues 40 kilómetros está bien, pero no hay subidas, ¿no? O sea, entonces como que consideramos eso y pues más bien los tiempos son a partir del terreno, ¿no? ¿Cómo está el terreno y qué tanto queremos avanzar y qué tanto queremos exigirnos? Y creo que también planeamos los viajes. Al menos yo, con una cosa en mente, que es que desde que nos íbamos a ir a Colombia dijimos que no íbamos a sufrir, que si estaba en nuestras manos evitar como el sufrimiento y el desgaste y el agotamiento, pues lo íbamos a hacer, ¿no? Y creo que eso es lo que más nos ha funcionado, ¿no? O sea, recordar que al menos nuestra forma de usar la bicicleta no es una forma competitiva y que pues es para llegar a un lugar que queremos conocer. Y poder cargar nuestras cosas y poder movernos, ¿no? Así que creo que esas son las cosas que tenemos en mente al organizar un viaje.
¿Qué es lo que empacan usualmente para un viaje de varios días?
Pues depende también a dónde vamos a ir, el clima. Si vamos a dormir afuera, pues empacamos la casita y el sleeping y un colchoncito, algo suave sobre lo que dormir. Si son pocos días, pues un cambio de ropa. Pues la herramienta necesaria como para arreglar lo que se pueda averiar. Comida, snacks. También si son pocos días, probablemente yo no llevaría una estufa porque no soy tan adicta como al café en las mañanas. Entonces podríamos como armar algo frío. ¿Qué más?
Eso,
Bloqueador solar.
probablemente una batería extra para el teléfono, protector solar, gorras, luces. Suficientes vasos para agua, suficientes termos o botellas. Yo creo que sería para nosotras, pues unos 2 litros cada quien. O sea, si vamos a estar en un lugar donde sí podemos estar consiguiendo agua, o tal vez 3 litros cada quien, porque también, pues entre más agua llevas, más mueves en la bicicleta y más difícil es.
Como que cuántos kilos se avientan en la bici.
No los hemos pesado, pero mi caja, cuando la pesé en el aeropuerto, con todo y bicicleta, cuando nos fuimos a Colombia, pesaba 32 kilos y medio, con todo y bicicleta.
Y a eso le sumas
Y
la
a eso le
comida
sumas la comida y
y el
el agua.
agua.
Entonces, digamos que, no sé, 18 kilos eran de bici, parrillas y cosas así, y ya lo demás es lo que iba sobre la bici, entonces al menos unos de entre 12 y 16 kilos, aproximadamente es lo que yo cargaba.
Al inicio. Uh-huh. Ya después era menos.
Ya después yo creo que unos 10 o unos, que igual siguen siendo, pues, bastantes. Uh-huh. Y ya para cuando pedaleamos en la Sierra Gorda ya fueron bastantes menos. Yo creo que ahí traía unos 6 kilos aproximadamente, o unos, uh-huh, con agua tal vez 8 o 9 kilos.
Porque solo íbamos a estar en un tipo de clima y no cargábamos tanta comida ya. Luego había comida disponible como muy económica.
Y aprendimos también el que sí necesito y el que no necesito, ¿no? O sea, como sí, ya no llevábamos tantas cosas. O ya no llevábamos cosas innecesarias. Uh-huh.
Okay. ¿Qué tipo de bicicletas tienen? ¿Tienen alguna personalización de acuerdo a sus necesidades?
Tenemos, bueno, la mía es de los 80s.
Pues las de las dos.
Ajá, es montaña, pero como viejita, entonces no tiene como frenos de disco ni nada de eso. Tiene frenos, no me acuerdo cómo se llaman, pero la mía tiene unos muy viejos. Y sí tienen personalización, tienen aditamentos, pues tienen lucecitas. La mía normalmente trae una parrilla, ahorita no, pero ajá. Llantas gorditas y unos rines reforzados para el pesito.
Sí, la mía tiene parrilla enfrente y parrilla atrás. Ahorita ya nada más traigo la enfrente, se me hizo chida, me siento así como repartidora. Como, no sé, traer una caja enfrente es como, está chistoso. Y también es una bici de los 80, como la de Malibé, que en ese momento eran de montaña. Y por la, a como son las bicis de montaña nueva, pues ya estas, no sé, considerarían de montaña, ¿no? Pero están muy aguantadoras, muy chidas, muy coloridas. Y sí, las adecuaciones serían esas, a lo mejor que los rines aguantan un poquito más, las parrillas.
Cuéntenme de sus viajes, el más corto, el más largo, el más memorable, el favorito.
El más corto, pues, ha de haber sido uno a Rosarito, como acampar en la playa y así. Estuvo chistoso, me acordé de ese, de uno de esos.
Ajá, ¿de cuál?
Que una vez fuimos a comprar un caldito de mariscos.
Sí, cierto.
Para cenarlo en la noche, porque traíamos una estufa que queríamos probar, que según estaba muy chida. Y así, entonces dijimos, ah, qué chido, en la noche, en la playa, un caldito.
Un consomé.
Un consomé, ajá. Y lo dejamos atrás como de la casita. Y luego fuimos a buscarlo y ya no estaba.
Oh.
Creemos que se lo llevó un perrito.
Oh.
Sí.
Ajá, porque no pasó gente. Entonces creemos que era un perrito. Sí. Y terminamos comiendo elote.
Sí.
Esquite de un señor que pasó.
Sí. Y el más largo, pues si consideramos como el de Colombia uno solo, ese sería el más largo, fueron 4 meses, creo. Como 4 meses, sí, algo así. Para mí, el más memorable, y yo creo que, pero porque me dolió mucho, fue el de una vez que nos fuimos de Tijuana a la playa La Misión, pero lo hicimos por una ruta que eran 70 kilómetros, era por la libre. Y era la primera vez que hacíamos más de 40 kilómetros. Entonces fue una combinación de elementos muy mala. O sea, era mucho más lejos de lo normal. Traíamos más peso de lo normal. Íbamos con mucho tráfico a un lado, que eso nunca lo hacíamos. Más que para salir por playas de Tijuana. Pero pues era algo que pasabas de 20 minutos y ya te lo olvidas. Pero por ese camino que tomamos esa vez fue algo que no se detuvo. Y ya al final me acuerdo que al día siguiente, o sea, ya llegamos, fuimos a la playa, descansamos. Al día siguiente pedaleamos de La Misión a Rosarito, que son como 40 kilómetros. Y ya yo les dije como que ya no podía más. Así de que, y Malibé también se había lastimado del asiento, la lastimó. Y yo ya venía agotada y estábamos comiéndonos también un consomé de mariscos ahí para recuperar las fuerzas. Cuando dijimos como no, hay que pedir regresar, que nos regrese un taxi o algo. Y me acuerdo que sí conseguimos que un taxi, eso es como van, como camión, como una combi, que nos llevó de Rosarito hasta nuestra casa, al centro de Tijuana, a las 3 que íbamos al viaje, Malibé, una amiga y yo, y a las 3 bicicletas, ¿no? Porque ese era el problema también, ¿cómo nos regresamos con la bicicleta? Entonces sí tocó ahí preguntar varias veces. Para mí ese es el más memorable.
Favorito mío, creo que... Bueno, ahorita, seguro ayer que platicábamos dije algo diferente. Pero en Querétaro creo que estuvo muy chida la Sierra Gorda. O sea, como el clima, el bosque, como eran también paisajes que no había visto yo nunca. Los pinos y así, como wow. Se me hizo muy increíble. La comida era increíble. Encontrar dónde, dónde dormir fue mucho más fácil. Así, como que... No quiero decir que todo fluyó, porque la neta no. O sea, también hubo momentos horribles. Como, ajá, se me rompió la cadena. Y también mis frenos no eran los mejores para el terreno. Y no nos dimos cuenta hasta ese momento. Entonces, no podía... Hubo un momento en que no podía ni pedalear ni frenar. Entonces, tenía que caminar. Y caminamos como 16 kilómetros. Y eran como los caminos perfectos, así que yo quería estar arriba de la bici recorriéndolos, pero no, o sea, no se pudo. Pero a pesar de eso me gustó mucho la Sierra Gorda, las montañas, así, no.
Los cambios de paisaje.
Sí.
Y el más, que era lo último satisfactorio, ¿verdad? No. Me parece, sí, ¿no?
Favorito.
El último.
¿Favorito? Ah, creo que tú no has dicho tu
creo
favorito.
Creo que no, mi favorito es que también disfruté mucho la Sierra Gorda. O sea, a pesar de que también ya estamos bien cansadas y ese viaje terminó en que decidimos ya no viajar, o sea, como de terminar el viaje y buscar dónde vivir, sí, fueron paisajes muy lindos y creo que creo que en ese viaje puse en práctica lo que habíamos aprendido en Colombia. Entonces fue como aprender a pedir ayuda, aprender a aceptar ayuda y no tener tanto miedo de preguntarle a alguien si sabe dónde hay, no sé, dónde puedo comprar un agua o dónde puedo ir al baño o que si sabe dónde puedo acampar, como pues ese tipo de cosas. Y como romper esos miedos ya fue más fácil. Entonces me gustó mucho ese y también me gustó mucho cuando llegamos a Minca, que es la sierra de Santa Marta en Colombia. Para mí fue muy satisfactorio porque empezamos nuestro viaje en las montañas en Colombia, en
Antioquia. Bueno,
pues en Medellín, en la bicicleta empezamos en Medellín y eran montañas y sabíamos que queríamos llegar al mar. Llegamos, avanzamos y cuando ya llegamos al mar estuvimos en la costa algunas semanas y luego volvimos a subir a esta sierra. Y desde la sierra, desde el hostal en el que nos quedamos haciendo voluntariado un par de semanas, se veía el mar otra vez. Entonces era como una mezcla muy satisfactoria de empecé en una montaña y aquí estoy terminando este viaje otra vez en una montaña, pero viendo el mar, ¿no? Como logramos llegar a este mar al que queríamos llegar, al que era la meta. Entonces ese también fue así de mis sentidos favoritos.
¿Dónde les gusta viajar más en bici? ¿La selva, el bosque, el desierto, la playa, la montaña?
A mí me gustó mucho el bosque, mucho, mucho. También vivir en Jalapa y así estuvo muy chido por el bosque, pero no me encanta la humedad. Entonces, eso es como lo único que no me encanta y por lo que también creo que si ruedo aquí me va a gustar mucho también, o sea...
Ajá, porque es muy seco.
Porque es muy seco, aunque el clima es extremo, creo que también disfrutaría mucho. O sea, puedo ver el desierto convirtiéndose en mi nuevo favorito. Muy fácil.
Y a mí me gusta más de los lugares donde hemos pedaleado, aunque me encanta el paisaje del bosque, es muy mágico y como que te absorbe y te abraza. Pero me gusta mucho la playa, me gusta mucho pedalear, como a sentir que voy bien rápido porque está como más plano. Y a mí sí me gusta el calor y la humedad, es algo que no me molesta, es algo que puedo llegar hasta como a disfrutar. Y como me gusta mucho el mar, pedalear en la playa significa que pues vas a estar viendo el mar, ¿no? Entonces creo que yo elegiría la playa. Pero qué tal que se cumple y viajamos, pedaleamos por la baja y podemos tener... playa y desierto, sí, o sea, puede ser.
Ok. En el viaje a Colombia, ¿como cuántos kilómetros recorrieron? ¿Cuántos departamentos visitaron? ¿Y qué lugar de Colombia fue el más satisfactorio?
Fueron como 1200, casi 1300 kilómetros.
Creo que 1300, ajá.
y fueron 8 departamentos, que entre ellos está Cundinamarca, Antioquia,
Bolívar,
Magdalena, Atlántico, Sucre.
Y llegamos a La Guajira, pero en autobús. Pero también lo contamos, porque hubiéramos llegado en bici, pero
sí,
me enfermé. Sí, seguramente igual lo que dije ayer en seguro fue diferente. Pero ahorita me acuerdo sentir como satisfacción y de tener esa sensación de sí, lo que estamos haciendo en bici está bien chido y mira qué bonito. Fue cuando estábamos, era como el tercer día de salir de Medellín, o era tal vez, era sí, era tal vez el tercer día, y fue el día que salimos de la carretera por primera vez, que agarramos un camino de tierra medio enlodado, de subida, con piedras, que vimos a 2 personas pasar junto a nosotras en 8 horas de ir caminando y avanzando por ahí o en la bici. Y era muy chistoso porque en esos momentos no usábamos la bici más que para cargar cosas, o sea, caminábamos junto a la bici, no pedaleábamos porque íbamos empezando y no teníamos como la fuerza, y además íbamos de estar a nivel del mar a estar a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, y era como muy, nuestros cuerpos estaban adaptándose, pero yo me sentí muy muy satisfecha de ver como ese paisaje tan diferente. Era muy verde, muy húmedo. De repente a lo lejos escuché una cascada en algún momento, estaba muy nublado, y sí, se sintió muy distinto a lo que había visto antes. Y eso fue muy satisfactorio, saber que ya lo estábamos haciendo, saber cómo ya está pasando, ya esto es el viaje.
Ajá, creo que Cartagena fue satisfactorio y no pensé que iba a ser así, pero más que nada por el hecho de habernos quedado ahí, nos quedamos como un mes o algo así. Entonces, al final, yo ya como que tenía esta sensación de conocer la ciudad y como que me podía mover un poquito más independientemente. Me gustó como conocer diferentes lados de la ciudad, como perspectivas diferentes. Sí, luego sí me llegué a sentir como, ah, qué bueno que nos quedamos aquí tanto tiempo, porque no esperaba mucho como de Cartagena, tenía como el estereotipo, pues sí, ajá, como sabía que era caro, sabía que había muchos turistas, ¿no? Sabía que, ajá, que había como estas problemáticas y así, entonces como que no pensé que me la fuera a pasar bien y sí me la pasé.
¿Cómo fue su experiencia en Veracruz? ¿Por qué decidieron moverse ahí? ¿Y cuáles eran sus lugares favoritos?
Decidimos movernos ahí cuando estábamos justamente en la Sierra Gorda. Ya estábamos muy cansadas en Querétaro. Estábamos ya muy cansadas y dijimos como que ya esto ya, que como que ya terminemos el viaje, ¿no? Buscamos dónde vivir y le preguntamos a varias amigas que de dónde ellas han vivido, qué lugar les gustó, disfrutaron, nos recomendarían o así. Y 3 amigas así por separado coincidieron que Jalapa. O sea, a las 3 que les preguntamos, las 3 nos dijeron que Jalapa. Y nos dijeron por motivos diferentes, ¿no? Una había ido de intercambio como estudiante en la universidad y decía como, no, pues la comida está rica, hay fondas económicas, hay muchos estudiantes, muchas actividades, muchas cosas gratis, como de qué parques y cosas que sí puedes salir a hacer. Y otra amiga iba a talleres de danza en los veranos, entonces su experiencia era diferente, pero también coincidía en que estaba muy rico, que estaba chido, que pues que era una buena opción. Y así, al final nos fuimos para allá.
Estábamos huyendo de Tijuana. También, o sea, como una gran razón. Bueno, como que Jalapa decíamos como, ah, está chido porque es una ciudad pequeña, no hay tanto caos, es muy verde, ¿no? O sea, como hay lugares a los que ir.
Está en la sierra. Es una parte de la sierra de Veracruz.
Está como más alto, ¿no?
Sí.
Era como contrastante con Tijuana y como que sentíamos que necesitábamos eso. Y bueno, uno de mis lugares favoritos de Jalapa, como aparte de todas las cosas que hay alrededor, como cascadas y el río, ¿no? El río estaba muy chido. Como me impresionaba mucho los lagos, porque era un lugar así como de esparcimiento, en medio de la ciudad, o sea, como lagos artificiales.
Que antes no eran artificiales.
Antes no eran artificiales, pero, ajá, Sí, me impresionaba mucho como ver a la gente ahí dominguear y así, como se me hacía muy bonito.
Había un circuito que rodeaba, eran como 3 lagos en total, ¿no? Eran como 3 o 4 sí. lagos muy grandes, y había un circuito como de concreto, no sé, que rodeaba estos lagos, y rentaban muchas bicicletas y carritos como de go-karts y cosas así, y ya la gente se paseaba. Se paseaba por ahí, estaba chido. Y a mí mi lugar favorito, creo que diría que el Bosque de Niebla. El Bosque de Niebla es una reserva del ecosistema de Bosque de Niebla, que ocupa solo el 1% del territorio, no sé si mundial, no estoy segura, o era nacional, pero es una parte muy pequeña. Ajá, no me atrevo a decir ninguna de las dos por seguro. Pero es así una parte muy pequeña que cumple específicamente como con esas cualidades, ¿no? De que es muy húmedo, es boscoso, cierta altura, hay cierta muchísima tierra. Diversidad. Hay mucha diversidad por metro cuadrado en ese ecosistema de hongos, insectos, aves, reptiles, árboles, flores. Y entonces en el bosque, a mí me gustaba mucho el Bosque de Niebla. Vivimos en Xalapa un año y creo que sí alcancé a ir una vez por estación, hoy estaba pensando eso, porque cuando iba alguien y nos visitaba, era el lugar que los llevábamos, así de, vamos a caminar al bosque, ¿no? Entonces estuvo muy chido porque en agosto hubo muchísimos hongos, así de que hongosto a todo lo que daba, unos hongos así, bueno, vimos un hongo azul brillante, así bien bonito, unos plateado, unos muchos rojos, ¿no? Y en otro momento del año había muchas hojas en el piso, y en otro momento del año se sentía la humedad así muy intensa, y estaba muy lindo ver cómo sí fue cambiando el bosque por estaciones, ¿no? Uh-huh. Que también pues para mí es algo relativamente nuevo, porque pues, aunque aquí pues sí cambian los árboles y eso, siento que no hay tanta vegetación, entonces se siente distinto el cambio de estación versus verlo adentro de un bosque, ¿no?
¿Cuál tienen alguna experiencia mala de algún viaje o de miedo?
Como una de las únicas experiencias de miedo que tuvimos en el viaje largo en Colombia fue cuando había estos paros armados. Todavía Ana Jai lo sabe explicar mejor, que son los que son como los remanentes de la
del paro nacional de hace como 2 años, creo.
Ajá, algo así, o 3, no estoy segura. Entonces como que notificaban así que eran guerrillas, ¿no? Notificaban como que se iban a cerrar
las carreteras.
Y una vez no, como que no sé si no le hicimos caso o no sabíamos como la gravedad, y llegamos a un pueblo algunas personas nos preguntaron que si a dónde íbamos, les decíamos y nos dijeron que no íbamos a poder por el paro. Entonces ese día fuimos como a la salida del pueblo para ver si íbamos a poder salir, y estaba el tráfico detenido. Pues no se podía y tuvimos que contratar pues ahí un señor, sí. Más bien le pasamos dinero a un señor para que nos llevara con todo y bicis cuando abrieran el paso. Y recuerdo que para empezar sí, como que se nos fue la onda y metimos nuestras bicis a su carro con todas nuestras cosas, y luego él nos dijo como, bueno, voy a mi casa a desayunar, ahorita regreso cuando abran, ¿no? Y se fue, y nosotras como, ¿qué hicimos?
O sea, lo bueno que nadie podía salir de la ciudad en ese momento, ¿no? O sea, al menos teníamos por seguro que no se iba a ir de...
No pasó absolutamente nada. Lo bueno, el señor regresó, nos llevó, en el camino el tráfico volvió a pararse y se regresó un señor
caminando, corriendo.
El carro, ¿no era en carro?
Nos detuvimos, empezó a hacer una fila.
Uh-huh. Y ya luego se empezaron a regresar, ¿no? Y uno de ellos le dijo como, al conductor le dijo como, oh no, pues ya mataron a alguien ahí enfrente.
Ya quemaron otro ahí enfrente.
Ajá, ya quemaron otro ahí enfrente, ¿no? Entonces en eso el señor dice como, no, gracias. Y nos tuvimos que regresar, esperar un rato y luego volver a bajar, ya cuando estaba como permitido hacerlo. Y sí, pues pasamos y vimos el carro así prendido, ¿no?
Era un... como un tráiler, un transporte de carga, como de una caja o media caja, no sé. Uh-huh. O sea, no era de pasajeros, pero tampoco era un carrito, pero uh-huh. tampoco era algo vacío. O sea, sí se veía así como de que bastante sorprendente, ¿no? Uh-huh. Y justamente estábamos bien tristes porque, o sea, digo, dentro de todo lo que pasaba y el miedo y pues lo que estaba pasando en general, uh-huh. esa era la bajada. O sea, ya era, habíamos terminado de subir lo último que íbamos a subir, y de Yarumal a Caucasia era la bajada, eran como 60 kilómetros de bajada, y no los pudimos hacer en bicicleta, porque había paro armado.
Ah, sí, estuvo, fue como, bueno, no hay sí. nada que podamos hacer.
¿De cuando empezaron, ahora sienten que han aprendido mucho?
Sí, definitivamente, muchísimo. Y, o sea, en el sentido como de la bici, sí, mucho, ya no trono mis cadenas por ponerle mal los cambios, ¿no? O sea, cosas de la práctica, ya, no sé, está como más relativamente fácil saber qué esperar al ver una ruta y esas cosas, también como el empacar y el cómo vivir en el viaje, pero también como que lo puedo aplicar, aunque no esté viajando, creo que aprendí mucho a pedir ayuda y a aceptar ayuda. Entonces creo que es algo que aprendí, que no digo que de otra forma no lo hubiera aprendido, pero que creo que lo aprendí muy rápido por necesitar como pedir ayuda y aceptar ayuda para cosas básicas como dónde voy a dormir hoy, ¿no? Por esos periodos mientras viajamos. Entonces creo que para mí esas son como las más que, lo que más aprendí, lo que más me acuerdo de, ok, acuérdate de aceptar ayuda. Uh-huh. Y ya eso lo sigo poniendo en práctica.
Yo siento que sí, aprendí mucho, como que pues aprendí a planear un viaje en bici, siento que ya me siento muy capaz de hacer eso y de resolver los problemitas que van saliendo, siento que aprendí mucho de mi cuerpo también, de mis capacidades, sí, eso.
¿Qué consejo le darían a alguna morra o grupo de morras que quieran emprender viajes? Bicicleteros.
Que hagan pruebas, o sea, como se me hacía muy chistoso cuando me lo sugerían, pero luego ir a la casa de tu mamá y acampar ahí en bici, si vive como un poquito retirado, empezar a cargar un poquito más de peso, encontrar como el equilibrio con el peso. Pues sí, que bueno, yo sí me sentía a veces medio tontilla como ahí en la carretera con mi equipaje, con mi bici, y los carros pasándome así a toda velocidad, ¿no? Pero, pues, siento que a nadie le importa lo que hagas. Como que sí, eso a mí me ayuda como a no sentirme tan extraña con mi equipaje y la bici y así al principio hasta que te acostumbras.
Uh-huh. Sí, yo también aconsejaría eso, como que para empezar que empiecen a usar la bici, como que la incluyan en su vida lo más que puedan. O sea, a lo mejor ir a los mandaditos y puedes ir al trabajo en ella, como esas cosas, ¿no? Empezar a usarla. Y que si pueden aprender un poquito de mecánica, está muy chido. Porque hay veces que sí, pues de eso depende que puedas seguir moviéndote o no. O sea, a veces sí no están pasando carros, a veces sí estás bien lejos y no va a haber nadie que te pueda como ayudar, y no es de tenerle miedo, sino de saber cómo, o sea, puedo aprender a desponchar una llanta y así, si me pasa aunque esté en la mitad del cerro, pues no hay ningún problema y le puedo seguir, ¿no? Entonces, como creo que saber ese tipo de cosas es lo que nos hace sentir un poquito más seguras y más confiadas de decir, va, sí, me aviento, sí, vamos, ¿no? Sí podemos, porque podemos solucionar problemas, y creo que los de la bici luego sí se pueden aprender con práctica un poquito a solucionar también.
Sí, también saber diagnosticar tu bici, o sea, aunque no sepas moverla y arreglarla, pero poder decir como, sí aguanta otros kilómetros en lo que llegó al taller, ¿no? Ajá, o, pues no se va a destartalar con eso. Uh-huh.
Ajá. Okay. ¿Tienen algún viaje largo planeado?
Planeado no, pero sí, pues sí hay muchos lugares a los que queremos ir. Bueno, al menos yo me gustaría hacer la baja.
Sí.
En un futuro próximo me gustaría rodar también en muchos lugares de Centroamérica. Pues sí, Europa también, ¿por qué no? Así de que experimentar el como la paz de andar en bici en Europa también es algo que me gustaría, la verdad. Y ajá, también creo que algunos spots de Estados Unidos, no hay límite.
Okay. ¿Qué planes bicicleteros tienen ahora que se mudaron a Tecate?
Bueno, la primera meta es que sea nuestro medio de transporte, no dejar de usarla. Creo que se está logrando y eso está muy chido. Y pues queremos como... Bueno, a mí me gustaría ir, por ejemplo, a las aguas termales, que llegamos a ir a acampar un par de veces en carro, y ahora decir como, ah, puedo llegar en bici, ¿no? O sea, qué chido ir a hacer estas cosas que ya me gustan o nos gustan también en la bicicleta. Y pues justamente a mí me gustaría explorar como Estados Unidos, aunque sea, no aunque sea, sino en lo cercano a la frontera, ¿no? O sea, pues cruzar en la bici, ahora vivir esta otra experiencia de cruzo en bici, pero por Tecate, o sea, uh-huh. como, porque cruzando pues también hay un montón de cerritos y así, ¿no? Entonces, ahora que junto a estos dos mundos de que siempre crucé por Tecate y sé que no hay, que hay carretera por varios kilómetros y que también estuvo el mundo de, ah, puedo cruzar en mi bici, creo que me gustaría explorar eso, ¿no? Recorrer a lo mejor algún caminito cercano.
Como que antes pensar el otro lado de Tecate sin un auto era como...
¿Para qué cruzo?
Ajá, ¿para qué? Ajá, como, y ah, ahora es como...
Sí, como, ay, cruzando por Tecate no hay tiendas ni nada, ay, ajá, qué aburrido. Y ahorita es como, ah, no hay tiendas ni nada, tal vez hay cerritos, ¿no? Entonces, está chido.
Muchas gracias Ana Jaime y Malibé por su tiempo y por compartir su amor al camino en bicicleta. Esperemos que todos sus sueños de sendero se sigan logrando y lo publiquen en su cuenta de Tijeras y Pedales en Instagram para seguirlas en sus aventuras.
¡Obvio!
Sí, vamos, prepárense.
Es el próximo post.
Ahí vienen más caminitos de tierra y de todo.
Sí.
Esto ha sido todo por este episodio. En nuestro siguiente episodio hablaremos con una lesbiana ginecóloga de 64 años procedente de Tecate, el pueblo chico, infierno mágico.